Este podcast es una presentación del contenido exclusivo de CBC La Voz. CBC La Voz, tenemos algo en común.
Mi gente querida, ya está en la casa nuestro queridísimo amigo Samuel González, que nos visita desde Venezuela y que nos va a estar hablando el día de hoy de un nuevo capítulo en esta serie sobre cómo relacionarme con, ya hablamos de los amigos, ahora hoy vamos a estar hablando sobre, redoble de tambor, la familia. Así que, amigo, bienvenido a la casa, ¿cómo estás?
Muy bien, muy bien. ¿Sabes qué? El tema de la familia es muy interesante, sobre todo porque esta semana se celebra el Thanksgiving.
Yes.
Y también se celebra el famoso, famosísimo e idolatrado Black Friday, ¿verdad? Todo el mundo seguro anda comprando cosas tanto de Black Friday como para llevar algún gesto a algún familiar.
Exacto.
En la fiesta de Thanksgiving.
Tal cual.
De hecho, yo tuve el gusto de, en el año 2018, vivir en carne propia un Thanksgiving en la casa de unos amigos.
Okay.
Y me pareció una experiencia tan fenomenal que la traje también para mi casa y también para la iglesia.
Okay.
Entonces, es una semana que creo que es de las más bonitas que pueden tener, en especial en Estados Unidos, y cosas chéveres que copiar para otros de nuestros países.
El tema de la gratitud.
Vamos a hablar de eso, de la familia.
Sí, el tema de la gratitud además es súper, súper interesante en cualquier momento de la vida, pero creo que la relevancia que está tomando en el mundo entero es muy, muy brutal. Y nos va a dar pie, por cierto, a hablar de este tema, porque, a ver, hay una parte linda y romántica que estabas conversándome hace un rato sobre este tema, y empieza con casa. ¿Qué pasa en la casa? ¿Cómo empezamos a definir las relaciones en familia y cómo deberíamos empezar a relacionarnos con nuestra familia, Samuel?
Sí, el tema de la familia es que usualmente es un poquito complicado. De hecho, hay un chiste de la gente en las condiciones de trabajo laboral, ¿verdad? Del tema laboral, de
okay,
las culturas de trabajo. Y dicen que es un grave problema que donde tú trabajas te digan, es que en esta empresa somos como una familia. Y eso
oh,
es una excusa para abusar.
Exacto.
Del que es empleado, de la persona que está trabajando allí. Porque, mira, como es una familia, tienes que quedarte hasta tarde y no te vamos a pagar. Como eres familia, deberías,
sí,
entender cuando te grite.
Oye, pero
¿verdad?
Somos sí, familia, o sea.
Lo curioso es que se utiliza el término como carta libre de abusar y manipular a las personas. Y aquí el chiste es que un asesor de negocios decía, el trabajo no debe ser como una familia, porque adivina qué, ¿has visto alguna vez alguna familia que funcione? ¿Alguna familia que no tenga problemas? Una
chamo,
familia donde no haya pleitos.
Oh my gosh.
Entonces, sí, y de hecho tenemos una serie que es sumamente famosa, que se llama Succession. ¿Verdad? Succession, esta serie, volvemos a nuestra familia disfuncional favorita. Una familia con demasiado poder, pero demasiado rota y podrida. Y eso es lo curioso, que tenemos idealismo sobre la familia, pero ¿cómo hacemos cuando nuestras familias están rotas? Cuando no las entendemos, cuando no las llevamos mal, cuando... Porque esa es la verdad de la familia, pasa todo el tiempo. Entonces, lo primero que debemos observar como cristianos, ahora entrando en materia,
¿sí?,
es que nuestra casa nos observa, nuestra casa nos mira. Y
okay,
un cristiano no solamente debe decir cosas cristianas, un cristiano debe parecer cristiano. Y eso aplica también a nuestro hogar, que es donde la gente nos ve.
Yes.
Hechos 16 nos recuerda a Lidia, esta mujer que era vendedora de púrpura, ¿verdad? Tenían la ropa de púrpura.
¿Sí?
Y ella tiene un encuentro con Pablo. Es el primer encuentro que tiene cerca del río donde había una gente orando. Ahí estaba Lidia, esta señora. Hechos capítulo 16 dice, mientras ella escuchaba, el Señor abrió su corazón y aceptó lo que Pablo decía. Ella y los de su casa fueron bautizados y los invitó a que fueran huéspedes. Dice la historia que la casa de Lidia se convirtió en una iglesia, en un hogar, que luego recibió esta iglesia, recibió este movimiento que trajo el apóstol Pablo y comenzó a ser una congregación. ¿Dónde empezó? En su hogar. La pregunta es, ¿por qué la gente que vivía en la casa de Lidia se convirtió? Dice que no solamente fue bautizada Lidia, sino todos los de su casa. Entonces, fíjate lo interesante, no nos bautizamos solos. La influencia de nuestra decisión de seguir a Cristo también impacta a nuestra familia. Eso lo puedes ver también en Josué, un texto famosísimo, que dice,
a ver,
yo y mi casa serviremos a Jehová.
Uh-huh.
Josué 24:15. ¿Qué es lo curioso de este texto? Que dice, yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Cómo deberíamos decir esa frase si apelamos a la buena redacción? ¿Dónde va el yo en la buena redacción? Debería ir mi casa y yo, ¿verdad?
Exacto. Mi casa y yo. Sí.
¿Verdad? El punto es que leemos eso porque estamos acostumbrados, pero no nos damos cuenta que hay un cambio forzoso en el texto.
Qué interesante.
Porque el yo va adelante de la casa.
Sí. O sea, empieza por mí.
Sí. El servicio al Señor, cuando dice mi casa servirá al Señor, no dice mi casa y yo serviré al Señor, sino que la oración dice, la declaración es, yo serviré y porque yo sirva al Señor, entonces mi casa también le servirá. Por eso dice, yo y mi casa serviremos al Señor, porque yo doy el paso, yo doy el ejemplo, doy el testimonio. En tercera instancia, vemos otro caso en la Biblia. Tenemos el de Lidia, tenemos el de Josué, y ahora tenemos el de Noé y el arca. Génesis 7:6 nos vuelve a recordar que nuestra familia nos está mirando. Génesis 7:6 dice, el día que comenzó la inundación, Noé y su esposa entraron en la casa flotante, junto con sus tres hijos y sus nueras, para ponerse a salvo. Este es el tema. Que entre tanta gente que vio el arca y no entró, la familia de Noé le siguió hacia el arca. Y ese es nuestro llamado también, entender que Dios nos envía a trabajar por fe, a luchar por lo que nos el propósito que nos has dado, a servirle, y en el proceso de servirle nos llama a recordar que el arca está hecha para nuestra familia también. Debemos enviar a nuestra familia, caminar junto a nuestra familia. Tenemos que saber que cuando entremos al arca, miremos hacia nuestros lados y ver a quién estamos llevando con nosotros. Por eso, una vez prediqué esto en la iglesia. Y fue de gran impacto, porque le hablaba a los padres en la iglesia que llevaban sus hijos a ver YouTube en el culto, o a dibujar en el culto, o a correr en el culto.
Que se distraigan.
Y aquí viene esta frase. Esta frase es muy importante porque tenemos que recordar que la gente viva en nuestra casa no quiere decir que caminen con nosotros hacia el arca. Que la gente viva con nosotros, que hables con ellos, no quiere decir que caminen contigo hacia el arca. Así que debo preguntarme, de verdad, mi familia, piensa en Lidia, piensa en Josué, piensa en Noé. Mi familia, ¿de verdad está entrando al arca? Y recuerda, ellos te están mirando. ¿Quién entró primero al arca, según el relato de Génesis? Dice Noé primero, luego su esposa, luego sus hijos, luego sus nueras. Nos da ese orden. Noé, eres tú, entra primero, luego tu esposa, luego entrarán tus hijos, y luego tú. Y te das cuenta cómo el impacto de las capas familiares siempre empieza por mí y luego se va expandiendo por el nivel de cercanía. Pero ojo, es nuestra responsabilidad.
Estaba buscando un verso para compartir contigo porque, ver, el tema de la familia a mí me llama la atención, Samuel, y voy a tratar de hacerte algunas preguntas al respecto. Porque tú lo dijiste, hay muchas familias rotas, hay muchas personas que están rotas, y obviamente cuando vienes de familias quebradas y la sociedad pues tiende a ver, con este ejemplo que decías al principio del empresario, cuando tiendes a ver que es complicada incluso vemos en la Biblia cómo las relaciones familiares eran bastante complicadas con estos grandes hombres de fe que leemos desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento, y quizás el rol de la familia tiene demasiado que ver con nosotros, nos moldea de muchas formas y nos pone ante la vida en una decisión, en la decisión de repetir historias, de repetir patrones, o te hacen una muy buena persona o te ayudan a ser alguien de bien en la sociedad, que aporte, que marque una diferencia allí afuera. Pero irremediablemente, sea que vengas de una familia muy amorosa o sea que vengas de una familia rota, hay una influencia muy, pero muy brutal en la familia para con cada uno de los individuos del planeta. Hay veces, yo he visto personas que dicen, no, pues yo pienso esto por esto y por esto y por esto y por esto, o yo soy así porque sí y tal. Y cuando tú ves el background de cada una de las personas, te das cuenta que mucho de lo que la persona es, mucho de lo que la persona piensa, mucho de lo que la persona hace, tiene todo que ver con lo que vio en casa, con lo que se le modeló en casa. Así que la familia, sea que esté compuesta por todo un núcleo, o sea que esté rota y solo esté mamá o solo esté papá, la familia importa. Y eso es algo que no estamos desmeritando en el episodio de hoy, más bien estamos dándole el valor, pero aquí quizás puede llegar a empezarse a colocar un poco raro el tema e incómodo el tema por dos cosas. Por un test que me compartiste acá, pero también porque me hablabas de lo que dice también la palabra y de lo que Jesús llegó a decir acerca de lo que vendría a ser la división entre las familias. No pareciera que esto se va a poner bueno y no pareciera que esto va a mejorar y a cambiar para mejor. Así que, ¿qué sí. podríamos conversar al respecto para empezar a aterrizar el tema en lo incómodo?
Abriendo el tema, hay algo importante que sepan los padres, y es que las palabras son semillas. Y eso no implica o no afecta nada más el rol de los padres, sino también con los hijos, porque también tenemos una influencia sobre nuestros padres, aunque no nos demos cuenta. Podemos ser un punto de cambio en nuestra familia, y de hecho lo es, pero depende de la actitud o el ángulo que lo veamos. De nuevo, las palabras son semillas e importan. De hecho, tanto es así que se dice que la voz interna de la conciencia de un niño, incluso hasta el día de hoy de uno, es la voz de nuestros padres.
Wow.
Entonces, tanto bueno como malo, uh-huh. esas frases o esos regaños, esos ánimos o cualquier otro, otro tipo de comentario,
sí.
es algo que nos va a acompañar siempre. Por eso, cuidado con lo que uno dice, porque va a acompañar a tu familiar siempre. Entonces, uh-huh. hay que tener cuidado con eso, hay que tener la responsabilidad. Y hay que saber también que madurez no es solamente tomar distancia. Madurez es poder saber que tanto como tú tienes tu primera vez viviendo como ser humano, uh-huh. tus padres tienen su primera vez siendo padres. Uh-huh. Así que todos estamos viviendo por primera vez y por última vez. Entonces, sí. esto es un peregrinaje para todos y todos vamos a ser torpes en sí. algún área. Uh-huh. Por eso todas las familias tienen torpezas, tienen heridas, y lo más seguro, usualmente, muy, muy usualmente, sí. la gente de verdad le importa el otro. Solo que quizás no sabemos hablar, uh-huh. quizás no sabemos priorizar, quizás no sabemos perdonar, uh-huh. quizás no sabemos tener empatía. Entonces son las faltas de herramientas las que terminan de condenar las relaciones. Pero no quiere decir que no sean salvables. Quizás lo que te falta son herramientas para hablar mejor, perdonar mejor, uh-huh. empatizar mejor y saber uh-huh. enmendar las cosas mejor. Uh-huh. Porque los padres muchas veces por querer hacer cosas buenas terminan sobreprotegiendo uh-huh. y eso también termina siendo malo.
Sí.
Pero imagínate, es un va y ven, siempre va a pasar algún daño colateral. La madurez es sobreponerse, superar eso y saber que aunque hayan métodos equivocados,
sí.
todos estamos de verdad intentando hacer lo mejor posible.
Sí.
Busquemos entonces las herramientas para que sea mejor.
Qué bueno.
Entonces,
por eso estamos haciendo de hecho esta serie.
Sí, para conversar acerca de esto. Quería compartir 10 preguntas que se pueden hacer. Ahora uh-huh. volviendo al tema de mi rol como cristiano en mi familia. Uh-huh. Sobre todo es saber si yo los estoy llevando de nuevo al arca, si los estoy bautizando conmigo, si están de verdad, yo estoy inspirando la vida de mi familia a conocer al Señor uh-huh. y si lo he logrado. ¿Por qué? Uh-huh. Porque a veces asumimos, no, seguro mi familia es cristiana y ya. Bueno, vamos a ver si es que tú eres el único cristiano o de verdad ellos tienen una fe real. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, tengo 10 preguntas. Primera pregunta, ¿estás seguro que tu familia tiene una fe autónoma? Es decir, si tú no estás, ¿ellos estarían de pie? Si tú no predicas, si tú no oras, ¿ellos estarían de pie? Por ejemplo, algo sencillo, un papá ora en la mesa, da gracias por la comida. Si tú dejas a tus hijos con otros amiguitos, ¿ellos tendrían la iniciativa de orar solos? ¿De orar por los alimentos? Dos, este es el punto. ¿Oran por cuenta propia en sus momentos de dificultad? Una cosa es que tú ores por ellos. Otra cosa es que cuando estén solos, digan, utilizaré el recurso de la oración porque creo que es importante. No es lo mismo. Tres, ¿comparten la palabra con otros espontáneamente? Hay muchas cosas que podemos hablar, pero la pregunta es, ¿ellos comparten voluntariamente la palabra como decir, oye, esto es importante, tienen que saberlo? Cuatro, ¿tienen estándares internos de santidad y honradez cuando están solos? Cinco, ¿tienen temor de Dios propio o es algo solo porque alguien les acompaña? Y oye, mejor no me regañen, pero hay una diferencia entre hacerlo porque me ven o hacerlo porque tengo temor propio, no heredado. Seis, ¿cómo se visten? ¿Se visten para la gloria de Dios? Eso es importante y a veces lo olvidamos. 7. ¿Cómo se entretienen? 8. ¿Qué actitud tienen en un servicio en la iglesia? ¿Entienden lo que significa congregarse? 9. ¿A qué personas admira tu familia? ¿A quiénes ven como role model? ¿A quién ven como un modelo a seguir? Y número 10, ¿a qué cultura responden? Creo que esas 10 preguntas te pueden ayudar a entender qué nivel de entrega a Dios verdadero y de madurez tiene tu familia y qué podemos hacer al respecto. Así que si quieres usar el termómetro, este es un buen termómetro. Sobre todo si eres padre y entiendes el rol de discipulador que tienes para tus hijos. Wow. Espero sea útil.
Qué brutal. Obvio. Retrocedan para que escuchen allí en el podcast las 10 preguntas. Me encanta el test. Ahora, esto tiene que ver, obviamente, estamos conversando de este pequeño test, es para que entiendas, y esta es la alerta que me hablabas, que el hecho de que vivan en tu casa no significa que tu familia camine contigo. Es muy interesante, y esto en el rol del cristiano, y estamos tratando de responder cómo debemos como cristianos obviamente relacionarnos con nuestra familia en este caso. Porque obviamente también al ser cristianos pues podemos decir, bueno, es que lo que pasa es que, y entonces empezamos a ponerle parches al abuso de lo que hablabas al principio, y no está bien. Por eso estamos tratando de llevarlo a la luz de la palabra, y estas 10 preguntas me parecen brillantes. Ahora, sí, entremos en materia. Jesús dijo que traería división entre las familias. ¿Qué va a pasar en un futuro? ¿Cómo se va a ver afectada la familia en la sociedad, Samuel, en los próximos años? Ya de por sí estamos viendo el detrimento y el deterioro de una sociedad que sí pareciera que va empeorando cada vez más y más y más, y los valores van como en picada. Nos quedan aproximadamente 3 minutos, creo que vas a tener que quedarte conmigo un ratito más, pero empecemos a responder esta pregunta. ¿Qué dijo Jesús y qué es lo que viene para la familia en el mundo? Es una pregunta intensa, pero podemos empezar la conversación.
Aquí hay un dilema, porque nosotros tenemos una opinión siempre muy positiva, y debemos tenerla, acerca del cristiano y su familia. Uh-huh. En especial cuando la familia no conoce al Señor, o no cree lo mismo. Uh-huh. Entonces, bajo este dilema, vemos la opinión de Jesús, y si lo hacemos de una forma responsable, una forma objetiva, sin querer darle colores que no tiene, y leerlo en toda su crudeza y realidad, la verdad es que la opinión de Jesús sobre nuestra relación con la familia puede ser un poquito más compleja de lo que nosotros asumimos. Es un poquito menos idealista, porque Jesús va a apelar a que nuestra familia entienda que su lugar es el número 2 y Dios es el número 1.
Wow.
Entonces, ahora, ir a la práctica de esto, que es lo que vamos a conversar en el siguiente segmento, es lo que puede ser difícil para el cristiano. Y te aseguro, yo como pastor y conociendo la iglesia y en nuestro contexto, estoy muy seguro que nosotros no tomamos mucho esto en cuenta. Y son temas que evadimos. Pero en práctica voy a intentar que podamos ver cómo se ve esto en el día a día y qué podemos hacer para entenderlo mejor a la luz de Cristo.
Me encanta, me encanta. Vamos a una pequeña pausa y regresamos rapidísimo, mi gente, en esto que se llama Carlinda House. Samuel está compartiendo con nosotros hoy el segundo capítulo de esta serie sobre relaciones, cómo relacionarme con, en el caso de hoy, con la familia. Ya venimos con más, no se me vayan.
Conoce lo más reciente de la música urbana, los temas que te interesan, y olvídate de las conversaciones falsas. Es Carlinda House.
Mi gente querida, sigue con nosotros Samuel González en la casa, y estamos hablando hoy sobre cómo relacionarme con mi familia. Y esto específicamente para las personas que obviamente son cristianas. Igual si no eres cristiano, no importa, quédate allí, escúchanos, porque estos consejos te van a funcionar muy bien. Quedamos en la parte anterior acerca de conversar sobre la perspectiva de Jesús acerca de la familia. Samuel, decías que idealizamos un poco el positivismo y le ponemos colores bien lindos a nuestra relación con la familia, pero no necesariamente la perspectiva de Jesús es utópica, si se pudiera decir así. ¿Qué podemos conversar al respecto?
Sí, sí. La opinión de Jesús sobre la relación de nosotros como cristianos con nuestras familias fue muy marcada, fue tajante, ¿no? Fue algo como una muralla pesada. Dijo palabras fuertes acerca del tema. Por ejemplo, vamos a caer en el texto. Lucas 12, 53 dice: estarán divididos el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre y la suegra contra la nuera y la nuera contra su suegra. Oye, entonces está hablando de que el movimiento de Jesús, el testimonio de Jesús, la obra y la misión de Cristo va a traer división. Dijo, no he venido a traer paz. En ese texto es difícil de leer porque decimos, él es príncipe de paz. Y luego, ¿cómo dice que no ha venido a traer paz? Pero hablando en el tema de la familia. Y la verdad es que sí, al entregar nuestras vidas a Cristo, va a generar un ineludible conflicto con la gente que está cerca. Y esto le pasó al escritor Lee Strobel. Strobel tuvo un evento donde él era ateo, su esposa era atea y criaban a su hija en el ateísmo. Y ellos fueron a cenar, les animo a ver la película El caso de Cristo de Lee Strobel.
Okay.
Él era un periodista ateo, estaba con su esposa y su hija en un restaurante y de repente su hija se empieza a ahogar con la comida. Sale una enfermera cristiana, le salva la vida, ellos quedan impresionados, pero la esposa allí, ese milagro de que no se murió su hija, le quedó una impresión tan fuerte que ahora quedó con una inquietud. Comenzó a acercarse y la enfermera le dijo: "Todo lo hace Dios. Yo no estaba aquí por casualidad. Dios permitió que yo estuviera aquí y fue Dios quien salvó a su hija." Entonces, ellos son ateos, criando a su hija en el ateísmo. Pero luego ella empieza a acercarse a la fe, a acercarse a través de esta enfermera y comienza a conocer a Dios, a pesar de que era atea de profesión. No, no era ateo solo porque no creía en Dios, sino que defendían no creer en Dios, lo promovían. Eran anti-evangelistas, llamemos. Cuando ella se convierte, vemos un problema, porque esto es de la vida real. Ella se convierte al cristianismo y su esposo comienza a tener serios problemas porque era ateo y soñaron su vida dentro del ateísmo y para el ateísmo. Incluso iban a conferencias de ateos, así como los cristianos van a conferencias de apologetas. Y entonces llegó un punto donde él le decía a su esposa que la habían cambiado, porque ahora decía que ella amaba más a su amigo imaginario que a él mismo. Entonces comenzaba a ver que la mujer que dormía en su cama ya no era la mujer que él había conocido, que era atea, que le amaba a él sobre todas las cosas, sino que ahora amaba a otro sobre todas las cosas y él era lo que quedaba por debajo. Creó un gran problema. Entonces cuando Jesús dice que amar al Señor va a traer división entre nosotros, es porque de verdad no todo el mundo lo va a entender. Va a haber gente con profunda inquietud. Va a haber gente que va a sentir incluso dolor y que le va a costar entender lo que significa amar a Dios. Y debemos estar prevenidos. Jesús nunca fue una persona, no fue un comunicador ineficaz, sino que dijo: "Ustedes serán perseguidos por mi nombre." Nosotros decimos: "Ven a Jesús y Él solucionará todos tus problemas." Y no, Jesús dijo: "Ven y sígueme, toma tu cruz y caminarás en la senda angosta donde pocos quieren ir porque a veces es amarga, pero luego tendrás la corona de la vida." Oye, Jesús está hablando que incluso esto va a pasar con nuestras familias y que tendremos esa lucha y que tendrá familias que te van a decir: "Ay, mira, el que no quiere tomar ahora. Ay, mira, el que no quiere, no sé, salir a la discoteca de noche." Y van a comenzar a decirte y se pueden burlar.
Sí.
Y eso es una división, no es unidad. Entonces, debemos estar preparados para eso.
No había pensado en eso, qué interesante. Sí, pasa, es real. También hay un verso que recuerdo me lo repitieron bastante, sobre todo en mi estadía en mi exilio de Venezuela, y que no sé si con buenas o malas intenciones, pero creo que fueron muy buenas intenciones, pero quizás como un respaldo o un aferrarme a una palabra, como por ejemplo la de Lucas 14:26. Es como: "Bueno, Carla, ya era el momento." Y cuando tú entras en un discipulado intenso y cuando tú te conviertes en verdad en un discípulo de Cristo, bueno, recuerda: "El que no dejare padre y madre." Y también hay muchos versos en la palabra, y vemos también en el Antiguo Testamento que cuando el hombre se casa con la mujer también deja su familia. Hay varias transiciones de salir del nido. Ahora, la pregunta que te quiero hacer: ¿hay que separarse de la familia? ¿Hay una edad límite? ¿Hay una fecha? ¿Hay que hacerlo?
Mira, tenemos otros versículos que parecen que tienen un conflicto, una disonancia entre sí. Porque en el Antiguo Testamento tenemos en la ley que debemos honrar a nuestro padre y a nuestra madre. Pero luego Jesús dice en Lucas 14: "Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre y a su mujer y a sus hijos y a sus hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo." Entonces, tenemos que tener una certeza. La palabra no se contradice, sino que se explica a sí misma. Entonces, sí es verdad que debemos honrar a nuestros padres. Y luego vemos otros textos que dicen: "Maridos, amen a vuestras esposas, así como Cristo amó a la iglesia."
Sí.
Coma, Él dio su vida por ella. Así que cuando Jesús mismo está diciendo que aborrecer al padre, a madre, hay que recordar que el texto no solo dice eso. El texto también dice aborrecer su propia vida. Entonces lo que quiere decir es que toda nuestra vida, nuestra familia y nuestras relaciones tienen un lugar muy, muy, muy claro, y es siempre después de Dios. Algo que tiene que definir a un cristiano es su carácter. Pero nuestro carácter no es solamente un cúmulo de virtudes, hábitos y todo lo demás. El carácter es un protocolo. Carácter es prioridades y ser fiel a esas prioridades. ¿Cuáles son las prioridades de un cristiano? Deberían ser, y esto hay unas iglesias que lo enseñan mal y abusan de la gente por voltear los números. Las prioridades del cristiano son Dios, familia, trabajo e iglesia, en ese orden. Yeah. Y puede tener subdivisiones, como que familia cercana, familia lejana, tú sabes. Pero sí. Empieza Dios, familia, trabajo, iglesia. Jesús nos dice, el que no se aborrece, no aborrece a su madre, padre, hijo, esposa, bla, 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 y aún a sí mismo no es digno de ser mi discípulo. Así que Jesús sí rechaza discípulos. Jesús rechaza a todo aquel que categóricamente no se ha determinado a amarle por encima de todas las cosas. Y amarle por encima de todas las cosas es literalmente cosas y personas, incluyendo a ti mismo y a tu familia. Ahora, ¿cómo se ve esto?
A ver.
Si, por ejemplo, mi familia es primero que Cristo, van a pasar varios fenómenos. Te cuento dos. Si yo pongo a mi familia por encima de Dios y a Dios por debajo de mi familia, tendré casos como que, por ejemplo, yo nunca le predicaré la verdad a mi familia porque haré que la verdad de mi familia supere a la verdad de Dios. Nunca les contaré la verdad ni les predicaré porque tendré un consentimiento sobre ellos. Sería, como decimos en Venezuela, ser alcahueta de ellos. Seremos gente que consienta sus males, sus pecados, sus rebeldías y su ofensa contra Dios, porque ellos están en primer lugar. Entonces, no le voy a decir, pero es que hay mi papá, mi mamá, déjalos tranquilos.
Haces negocio, o sea, negocias la verdad, pones más gracia que verdad en vez de tener un equilibrio.
Lo mismo aplica cuando tú tienes una muchacha, un muchacho, tienes una relación, te quieres casar y te gusta mucho y está por encima de Dios, nunca le vas a decir, oye, pero mira, esto no es una vida de santidad. Oye, mira, es que te quiero mucho y te amo, pero tienes que saber que hay un cielo e infierno y hay un Dios que es juez. Entonces, como le amo mucho, pero le amo por encima de Dios, estoy poniendo en riesgo su propia salvación. Entonces, eso es uno de los factores. Otro de los factores es que al voltear las prioridades puede pasar otro fenómeno. Si ellos son mi número uno, quiere decir que sus opiniones también son mi número uno.
Oh my gosh.
Esto puede ser muy malo porque puede tanto hacerme un ego desmedido por ser el hijo de papi y mami, o puede hacerme un hijo, hacerme un ideal, un concepto de mí mismo infernal, porque yo soy el peor hijo y soy la oveja negra. Si la opinión de mi familia está en primer lugar, tanto para bien o para mal, van a distorsionar el concepto de Dios sobre mí. Entonces, de nuevo, ahí la opinión de mi familia se subyuga, se sujeta por debajo de la opinión de Dios sobre mí.
Y no significa que ames menos a tu familia por esto, significa que estás dándole la prioridad correcta a lo que lo tiene. That's it.
Sí, y aquí viene el punto interesante, y es que cuando Dios es primero, yo me convierto en un perfecto ser humano. ¿Por qué? Porque no hay nada negativo en poner a Dios primero. Todo lo contrario, cuando pongo a Dios primero, mi vida se ordena. ¿En qué sentido? Cuando yo amo a Dios sobre todas las cosas, que es el mandamiento que leemos en la palabra, Mateo 23, 20, 22, 27, que dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, ¿verdad? Y luego amarás a tu prójimo. Si yo amo a Dios, todos los demás mandamientos son más sencillos. Si yo verdaderamente amase a Dios, como me lo pide, yo no entonces no robaría, ni codiciaría, ni mataría, porque mi amor por Dios me haría incapaz de herir a mi hermano o de hacer algo malo en contra de la gente que me rodea. Por eso, si Dios es mi prioridad, todas las demás prioridades van a estar a salvo.
Y aquí me encanta que digas, si amo a Dios como debería, bíblicamente hablando, como se nos enseña, porque hay gente que dice que ama a Dios, sí, y sus acciones reflejan tal desdén contra Dios y contra la familia que la gente entonces se pregunta, ¿eso es el cristianismo? Menos mal que eres cristiano, dicen por allí. Estas son las frases que se escuchan, porque quizás con buenas intenciones, pero ya lo dijiste muy bien, de buenas intenciones está pavimentado el infierno. ¿Quién fue que dijo eso?
Lutero.
Pues muy con buenas intenciones y todo, a veces terminamos haciendo mal en vez de hacer un bien. Por eso es importante leer la palabra de Dios y saber en qué contexto y de qué manera para poder amar bien. Yo creo que cuando amas a Dios, así como lo estás explicando, todo lo demás cobra sentido. Si Él es el Señor de tu vida, todo lo demás por añadidura debería fluir correctamente. Así que cuidado como amamos.
Olvidamos lo que significa que Él sea Señor, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo sabes que hay señores, otros señores? Lo que pasa es que la palabra señores para nosotros es un señor viejito.
Sí, un señor mayor.
Pero señores, Sí, señor es el patrón, es el jefe, el dueño de la finca, pues, ¿no? Nosotros somos obreros, es el patrón, el dueño de la finca, ¿no? Es como que el ser supremo. Eso es señor, lo que pasa es que al trasladarlo a nuestra época nos da medio igual, pero ¿cómo sabemos que hay otros señores? Cuando dicen, papi, es que yo no puedo vivir sin ti, tú eres mi vida. O decimos incluso cosas más graves y reales y dolorosas, como perder un hijo. Mi hijo era mi vida, ¿sí lo ves? Entonces, cuando se muere un hijo o el señor se lo lleva, por distintas razones, porque es una tragedia que no es tan impopular. Todos conocemos a alguien que ha perdido un hijo, sea mayor o fue un niño o fue un hijo pequeño. Es muy doloroso y muy angustiante. Pero y lo mismo con alguien que ha perdido sus padres o ha perdido un hermano y luego esta gente puede caer en tal depresión que se quita la vida porque decían, es que mi hermano era mi vida, mi padre era mi vida, mi hijo era mi vida, mi esposo era mi vida. O pierden una esposa y a los hijos en un accidente. Yo conocí a un pastor, por ejemplo, que saliendo de la iglesia, una camioneta los partió en mil pedazos y él quedó vivo, su esposa murió instantáneamente y su hija quedó como 3 semanas en UCI. Fue sumamente angustiante. En esos momentos recordamos qué significa que alguien sea verdaderamente nuestra vida y el cristiano tiene que entender que su vida es Cristo y el morir es ganancia. Por eso estas palabras, cuando las vemos en la realidad, están tan lejos de nosotros y el discipulado es acercarlas tanto a nosotros. Porque son estas pruebas y decisiones cuando debemos recordar mi vida verdaderamente es Cristo. Y si un familiar se va con el Señor, gloria sea al Señor porque su bondad y su voluntad siempre va a ser buena aunque yo no la entienda. Y veré su bondad aunque Dios me dé y veré la bondad de Dios cuando Dios me quite. Porque para mí el vivir verdaderamente es Cristo. Y lo que Él me dé o me quite también será una bondad de Dios. Eso solamente funciona si categóricamente Jesús es el número uno, sin adiciones, sin negociaciones, sin chistecitos, sin lágrimas. Él es el número uno. Y para cerrar, te comento que hay un amigo que es un pastor y yo le pregunté, oye, se tuvo que mover y cambiar su condición de vida. Y yo le pregunté acerca del impacto de la familia, porque hay mucha gente que se muda y tiene que servir en otro lugar. Y yo le preguntaba, oye, a mí me hubiese afectado mucho moverte por ejemplo, de ciudad. Y el tema de la familia, porque ya uno no está tan cerca. Por ejemplo, yo veo a mis papás todos los domingos, y incluso entre semana. Y me hizo entender cómo era su percepción de la familia. Porque dijo este texto de que Jesús dijo, ¿quién es mi hermano y quién es mi madre? El que hace la voluntad de mi padre. El mismo texto aplica a la inversa. ¿Quién no es mi hermano y quién no es mi madre? El que no hace la voluntad de mi padre. Entonces, si queremos apelar a ser cristianos reales, este tipo de cosas nos diferencian. Y es verdaderamente entender, y voy a volver a ser redundante en esto, que Cristo sea el número uno. Y esto te puede cambiar la vida.
Chamo, está muy brutal. Muy brutal.
Sí, ¿verdad?
Quisiera profundizar un poquito en esta pregunta. ¿Hay que separarse de la familia? Alguien nos está escuchando probablemente haciéndose preguntas, like...
Oye, yo no sé si hay comentarios que puedas leer también.
No,
a ver en qué anda la
revisado,
gente. Porque
no
capaz se está prendido fuego, la gente anda, ¿verdad? En la hoguera. Nosotros estamos en la hoguera y no nos hemos dado cuenta.
Total, total. Pero sí es interesante porque es muy probable que hayan... A ver, sí, están escribiendo. Almazú, buenas tardes. Pero buenísimo el podcast, saludos. Aquí también hay más mensajes, pero a ver.
Ajá.
Me molesta mucho. Sí está prendidita la cosa. Necesito tiempo para leer, pero el punto. Si alguien está escuchando y quizás tiene algún tipo de familiar, sea cristiano o no, porque la familiaridad también crea eso que tú hablabas al principio, una línea de abuso innecesaria.
No la crea. No la crea.
Ok, pero ¿en qué punto, seas cristiano o no, en qué punto hay que separarse de la familia, Samuel?
No hay que separarse necesariamente. Ya. Okay. Y lo otro es importante porque un ambiente de familiaridad no tiene que significar un ambiente de abuso. O sea, que sea correlacional, ¿verdad? No quiere decir que sea causal. Es decir, que pasen las dos cosas en un momento no quiere decir que siempre pasen en el mismo momento.
Exacto.
Ojo con eso. La familiaridad está perfectamente bien.
Okay.
Que alguien abuse de esos privilegios es otra cosa.
Okay. Bueno, sí, por aquí están diciendo, me molesta mucho, tengo familiares que son muy entrometidos y no los quiero ver ni en pintura. Por ejemplo. Saludos desde Argentina, desde Salta. Hay familiares que son insoportables, Samuel. ¿Cómo se hace con ellos? Esto siempre es más fácil cuando uno lo ve hacia hacia afuera, ¿no? O sea, es más fácil mirar hacia allá que pararme frente al espejo y decir, ¿qué tipo de familiar soy yo? ¿Qué tipo de hija soy? ¿Qué tipo de esposa? ¿Qué tipo de hermana?
La pregunta es legítima, claro.
Claro, tiene sentido. Por acá dicen, aquí saludan desde México. Qué lindo escucharte, Carlita. Me encanta tu risa contagiosa. Gracias, mi gente de México. Por acá dicen, cada familia es diferente. Cada situación es distinta. Lo importante es entender también que el amor cubre multitud de faltas. Por acá escriben, hay que ser muy maduro para poder permanecer en la familia para siempre. Por acá dicen, la familia no se elige, así que hay que aceptarla como Dios nos las dio. ¿Esto es conformismo, Samuel? ¿Cómo lo manejo? No sé.
Bueno, interesante. Lo hablamos la semana pasada sobre las relaciones de amigos.
Sí.
Y aquí dije algo importante y es que tengamos una relación sana con la gente no quiere decir que tengamos una relación sana cercana con la gente. Mm. Porque aunque hay relación, no quiere decir que sepan todo en mi vida. Uh-huh. No es lo mismo. Porque yo doy según se gane la confianza y el mérito de la cercanía. Yo no tengo que andar contando intimidades o cosas o decisiones o consultando mis decisiones de vida con mi familia si ha demostrado no tener sabiduría para manejar los temas. Mm. Entonces es una cuestión no de estar cerca porque, oye, tienes que valorar que Dios ama a la familia y que Dios tiene un propósito con tu familia a pesar de tus rollos con ellos. Eso es cierto. Pero no quiere decir que tengas que abrir tu corazón con aquellos que lo único que hacen es herirlo. No es lo mismo. Porque yo puedo estar con mi familia tóxica cuidando lo que digo, amándoles y siendo prudente y sabio al mismo tiempo.
Mira, por acá dicen, yo creo que es importante...
Sabes que te hacen daño, sabes qué no decir.
Exacto.
Y qué decir.
Yo creo que es importante, dice por aquí José Aguilar, yo creo que es importante las prioridades donde ponemos a nuestras familias. La primera prioridad es Cristo, lo decías hace un rato, el orden de prioridades. Por acá Carolina nos dice, buenas Carla, hay de todo en las familias que te consultan por tu sueldo, para ver qué te pueden sacar o qué les regales. Me separé de varios y puse altos. Saludos, bendiciones desde Misiones, Argentina. Interesante, sí. Sobre todo si emigras. Mira. La gente cree que tú eres millonario.
Es que eso va a pasar, eso siempre va a pasar. Por eso digo, una cosa es tener una relación sana, pero hay que saber manejar las relaciones y saber que estamos llamados en Romanos, en la carta a los Romanos, estamos llamados a tener paz con todos los hombres, ¿no? Sí. Entonces, quiere decir de nuevo, aunque tengas una relación, no quiere decir que estén dentro de tu cabeza y tu corazón. Pueden estar lejos, pero tener una buena relación.
Exacto.
Bajo que el juego se lleve en paz. Entonces, aquí el punto es, recuerda, ante todo lo que tú quieras sentir y pensar, eres discípulo de Cristo. La pregunta es esa, ¿cómo discípulo de Cristo? ¿Cómo debo reaccionar ante lo que la gente me presiona siendo mi familia? Y lo he dicho varias veces acá. Yeah. Cuando alguien exprima a un cristiano, el jugo de cristiano, lo dice la palabra, es amor, fe, templanza, paciencia, benignidad. Todo eso es el sabor de un cristiano presionado. Así que si tu familia te presiona, debes saber la fe, templanza, mansedumbre, amor, benignidad, bondad, todos esos rasgos del fruto del Espíritu debe ser lo que alguien saque de ti, a pesar de que te presione.
Entonces, eso a pesar de que no te guste.
Sí.
Evidentemente.
Es lo que yo debo sacar.
Qué bueno. Se puso bueno el tema. Bueno, esta serie promete. Ya tenemos dos episodios, ya lo saben. Hablamos en el episodio anterior. Búscalo por allí en podcast sobre cómo relacionarme con amigos. Y este fue cómo relacionarme con la familia. Gracias, Samuel, por estar en la casa. ¿Dónde te encontramos en las redes sociales para que la gente contacte contigo y te haga más preguntas, que estoy segura?
Sí, pueden escribirme a Samuel Habla. Y quiero recordarles esta última idea. Recuerda, ante todas las cosas, número uno, Cristo es tu número uno. Y número dos, la familia es tu primer y más importante campo de discipulado. Oh. Eso fue lo que le pasó al endemoniado gadareno. Jesús le dijo, ve a los tuyos y cuéntale lo que Dios hizo contigo. Así que vuelve a los tuyos y cuéntale las buenas noticias. Y permítete ser una buena noticia para tu casa, a pesar del clima. Tú eres una buena noticia, Dios te hizo bendición, así que sé un mensaje de Dios para los que están cerca de ti. Te envío un abrazo y feliz semana de Acción de Gracia.
¡Yes! Gracias, Samuel, por estar en la casa.
Chao.
Este podcast fue una presentación del contenido exclusivo de CBC La Voz On Demand. Si quieres escuchar este y otros podcasts, visítanos en cbclavoz.com.